Pollux Cribillé. Conducción segura en moto.
En el podcast de hoy te voy a decir cómo mejorar tu pilotaje en moto para que no solo disfrutes al manillar, no solo disfrutes de las sensaciones que te ofrecen las dos ruedas, sino que además vayas seguro encima de ella. Se trata simple y llanamente de recordar todo aquello que tienes en tu mente, de sacar a flote todo lo aprendido durante este tiempo que vienes conduciendo, que vienes pilotando tu moto, dar cuatro pautas, cuatro pinceladas que te van a servir sin lugar a dudas, a que vaya en beneficio propio, que redunde en tu propia seguridad, ¿vale? Pues mira, vamos a tratar lo siguiente. Durante muchísimo tiempo vengo inculcando en las redes sociales qué es esto del motero 270. El motero 270 no es ni más ni menos que un palabra que yo me he inventado y que estoy promoviendo de alguna manera, como te digo, por las redes sociales, para que llame la atención esta nomenclatura. Lo que esconde detrás no es ni más ni menos que el secreto de cómo puedes ir mejor encima de tu moto. Sí, dicho así te puede sonar extraño, pero te lo explico. Mira, el motero 270 viene de aquel que se beneficia de esos 180 grados que tiene por delante en su campo de visión, sumándole 45 grados por cada retrovisor que tenemos para controlar lo que te viene por detrás, porque algo imprescindible que tiene que tener un motero 270, alguien que quiera mejorar su conducción al manillar, es la mirada. Tienes que sacarle el máximo provecho y en el mínimo tiempo posible, porque sabes que cuando vamos en moto recibimos muchísimos inputs, muchísimos feedback de todo lo que ocurre alrededor nuestra, y tenemos que ser lo suficientemente hábiles y capaces para procesar toda esa información en un tiempo récord, para colocar nuestra moto en el sitio, en el lugar donde sabemos que no nos va a ocurrir nada, o por lo menos retrasar el momento en el que eso pueda ocurrir. Así que, de manera muy simple, sucinta, concreta, el motero 270 te incluye un poco eso, lo que yo te quiero decir, esos 180 grados de su campo de visión delantera, más los 90 que tiene por detrás, que suman 270 grados, que es lo que tú tienes que controlar con la mirada, porque, insisto, la mirada es tan básica, tan esencial, que puede condicionar sobremanera tu conducta al manillar. De hecho, no es la primera vez, ni ocurre solo en el mundo de la moto. En cualquier ámbito te puedes encontrar que uno responde a ese estímulo natural, te diría primitivo, que es reaccionar hacia donde nosotros estamos mirando. En moto esto se potencia enormemente, porque es así. Si te da por mirar en mitad de una curva a una piedra que se te atraviesa, pues lógicamente terminarás pasando por encima de esa piedra, no con una rueda, como digo yo, sino con las dos, que ya es difícil, pero no imposible. Solo tienes que mirar e ir hacia allí, porque el cuerpo es así, el cerebro obedece todo lo que tú le vas diciendo, y en esas situaciones hay que saber muy bien lo que se le manda al cerebro a hacer para que tú, por otra parte, salgas airoso de esa situación. A esto se le llama educar la mirada. Tú tienes que, con este simple ejercicio de querer mirar hacia dónde quiero ir, pues decirle a tu moto, a tu cerebro en realidad, que ya se encargará de mover todas las partes de tu cuerpo para que la moto haga exactamente lo que le está ordenando tu cerebro. Tú solo tienes que, con la vista, ir hacia donde quiero, y la moto ya se encargará de ir hacia allí con todo el conglomerado de por medio, ¿no? Bien, pero si te das cuenta, no solo dependemos de la vista, que la vista es el elemento, bueno, yo te diría que 90% muy alto, rozando casi el 100, es el principal causante de que te pueda ocurrir cualquier cosa. Y además, siguiendo un poco con la mirada, tengo un podcast muy interesante de la mirada que te sugiero que te lo oigas, porque te dice no solo los distintos tipos de mirada que tienes, que existen, sino que te va a ayudar a focalizar el tipo de mirada según a donde tú quieras ir o lo que tú quieras, a lo que quieras defenderte en realidad, ¿no? Es un podcast muy interesante que puedes encontrar aquí mismo en pauluscribille.blog. Pones ahí podcast La Mirada en la caja de búsqueda y te aparecerá. Vale, yo te digo que no solo es la mirada. Además, esto se tiene que potenciar con la práctica de todo esto que tú hayas aprendido durante el tiempo que llevas conduciendo tu moto. Que no solo es lo que te hayan inculcado en la autoescuela, ¿no? Que allí se aprende, pues, como todo, lo mínimo para poder arrancar. Pero tú estarás conmigo que en la autoescuela, por desgracia, no te enseñan a desenvolverte en el día a día con la moto como uno quisiera, ¿no? no tengo nada que decir de, lo estoy diciendo en tono irónico, ¿eh?, de aquellos que pasan los convalidados, aquellos que tienen el carnet de coche y más de 3 años de experiencia con este carnet, que pueden coger rápidamente una moto de 125 y ponerse a circular por ella sin ni siquiera tener un curso mínimo de orientación y de adaptación que le ayude a poder moverse en otro tipo de vehículo distinto. Entonces, hay que saber matizar muy bien cuando te quitas el carnet, cuando te sacas el carnet en una autoescuela que prácticamente te ayudan a conseguir el carnet y luego tú ya te las apañarás como con el coche, como con la lata, tú ya te las apañarás en el día a día acumulando kilómetros y experiencia, y con la moto te va a pasar exactamente igual. La diferencia, que con la moto los errores se pagan muy caros, muy caros. Con 4 ruedas tienes 4 puntos de apoyo, mientras que con 2, solo 2 ruedas, 2 puntitos de apoyo muy insignificantes, tanto como del tamaño de 2 tarjetas de crédito por cada rueda, en el mejor de los casos, y con esto te las tienes que apañar. Y ahora, a esos escasos centímetros de agarre que tienes con el asfalto, súmale baches, piedrecitas, súmale agua, súmale, iba a decirte una palabra que te acumula todo esto, los líquidos estos que deslizan un montón. No me di cuenta del nombre, pero seguramente te darás cuenta de lo que me vengo a referir. Pues con todo este tipo de situaciones te las tienes que ver. Entonces, lo ideal no solo es aprender de todo lo que ya venimos acumulando a lo largo de estos kilómetros en el día a día después de habernos sacado el carnet de moto y empezar a rodar con ella, sino que en este paso del tiempo muy probablemente te has llenado de vicios que no todos son buenos, algunos son vicios malos y ocultos que con el paso del tiempo no hacen más que acrecentarse, hacerse más grandes, y el error que vas cometiendo sin quererlo es más grande con el paso de los kilómetros, porque son cosas que, como te voy diciendo, tienes que ir depurando cada cierto tiempo y que únicamente se corrigen o bien te pones con un profesor de autoescuela específico para conducción en moto, o bien te vas a un curso de conducción segura, que es lo que más te recomiendo, para que con estas clases, con estos cursos de conducción, pues puedas encontrar ya no solo nuevas técnicas que te ayuden a depurar lo que tú ya tienes, sino el camino para poder solucionar problemas. Esos problemas salen solos y además que se van acumulando en el transcurso de los kilómetros, y como realmente no tienes ningún referente para poder acudir y poder resetear de alguna forma ese vicio que has adquirido, pues lo irás incrementando, acrecentando sin que tú te vayas dando cuenta. Entonces, estos cursos que se deberían de hacer cuantos más mejor, que menos que uno o 2 cada año, ¿vale? A lo mejor me estoy pasando un poco, pero toda prevención es poca. Yo estoy convencido que aunque hayas hecho tus cursos de conducción, de todos ellos se termina aprendiendo algo. Pero una cosa es muy importante. En una de las charlas que di, él comentara que una vez fui a un curso y en este me encontré con que había un compañero que tenía un problema con la moto, y es que él cuando entraba a hacer el curso pues no se sentaba de la manera correcta encima de la moto, y esto provocaba que todo tipo de maniobras, giros, etcétera, que hacía encima del manillar, pues lógicamente se vieran condicionadas por esa postura extraña que tenía, ¿vale? En el curso yo fui viéndole y me di cuenta cuál era su evolución, bastante notable desde luego, ¿no? Y me gustó ver esa línea progresiva, de ver esa manera de aprender rápido y de asimilar el conocimiento. Sin embargo, me pareció triste que cuando este compañero de curso abandonó terminamos ya la jornada, y cuando terminó, pues yo vi que el hombre ya arrancaba y se marchaba, y cuando fue mi sorpresa que adoptaba la misma postura con la que entró, que decía que no estaba bien encima de la moto y que no controlaba. Y yo pensaba en ese momento, pero bueno, este hombre ha estado 4, 5, 6 horas aquí haciendo giros con la moto de una manera totalmente distinta y ganando en seguridad y en comodidad, lógicamente, y ahora cuando se va a marchar, en su cabeza ya tenía inculcado cuál era pues la postura que tenía durante todo este tiempo, y automáticamente conectó el chip y se fue tal cual entró. No. Eso es otro gran error. Hay que ir con la mentalidad abierta, hay que ser 360 en este caso, ¿no? Y tienes que ser lo suficientemente hábil como para poder resetear esa conducta que tiene y que te va a condicionar en el tiempo. Y que es un peligro, porque cuando uno va a un curso y te enseñan a maniobrar de una determinada manera, o a usar la moto de una forma en concreto, o de situarte más adelante o atrás en el sillín, o cargar el peso delante o detrás, o girar con las piernas en un momento dado, o girar con la cintura encima de la moto para hacer tal o cual giro, o hacer una postura inglesa para que la moto te entre justo en ese ejercicio, o mirar a tal punto para que la moto vaya allí aunque esté físicamente totalmente orientada al sentido contrario, en 180 grados, por ejemplo. Todo ese tipo de técnicas se tienen que interiorizar en ese curso y tienes que sacarle partido desde el momento cero, desde el segundo cero que estás asimilando esos conocimientos, porque es lo que te va a servir para crecer a ti como piloto, para que ganes en seguridad y para que hagas muchos kilómetros más disfrutando siempre con seguridad y comodidad encima de las dos ruedas. Entonces, cuando vayas a hacer uno de estos cursos, cuando vayas a quitarte de en medio este tipo de vicios que todos vamos teniendo, todos vamos acumulando a lo largo del tiempo, quiero decir que se me lengua la traba, lo que tienes que hacer es aprender ese receptivo y aplicarlo desde el primer momento, aplicarlo. Vale, se puede dar el caso de que tú no uses la moto todos los días, de que no seas un motero pues 24/7, ¿no? No, a lo mejor pues tú coges la moto pues como mucha gente, algún que otro fin de semana o 4 días sueltos y tal. Bien, para tu caso en concreto, yo te diría, es muy importante que tengas en cuenta que aunque sepas llevar una moto, con el paso del tiempo, eso que tú vas creyendo que sabes, pues se va oxidando. Y no te cuento que cuando, ahora lo hemos pasado recientemente, ¿no? Cuando hemos tenido la moto aparcada durante un tiempo que no ha sido posible poderla coger y que ahora de golpe y porrazo pues la cogemos todos así como gallina sin cabeza, ¿no? Vamos a coger la moto y tira millas. Eso es un error muy grande. Hay que hacerlo, o sea, hay que coger la moto, yo no lo niego, pero hay que hacerlo con cierto sentido común, vamos a llamarlo así, ¿no? Vamos a ser consecuentes con que si no estamos acostumbrados, como cuando te lanzas a correr así como si llevaras toda la vida corriendo, ¿no? Te pegas una kilometrada el primer día, al día siguiente no hay quien te levante ni con una pala de esta de obras, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? No se trata de matarse en el primer intento, sino de hacerlo justo para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a ese tipo de ejercicio y que mañana no te pase factura, sino todo lo contrario, te ayude a poder mejorar, a seguir creciendo, que es la historia. Entonces, si tú eres del motero que coges la moto cada muy poco, es muy aconsejable que reduzcas los tiempos en los que tengas que hacer ese curso de conducción segura para, ¿cómo sería la palabra?, para que cojas buenos hábitos y te defiendas bastante mejor encima de la moto, que no, porque a ti te va a costar, lógicamente. No es lo mismo el telepicero este que te digo yo, que te va cogiendo la moto todos los días y que el tipo está tan ducho en la materia que te hace pues todas las locuras que vemos muchas veces por ciudad, ¿no? Con estos que van, pues eso, a toda pastilla y manteniendo el equilibrio, pues en cada centímetro que recorren, ¿no? No hay que llegar a ese extremo tampoco, porque está claro que entre la falta de confianza y el exceso de confianza, como serían estos dos casos, pues siempre hay un mundo y hay unos límites que tienes que saber pues dosificarte, y lo primero es conocer al animal, conocerte a ti mismo, y teniendo eso en cuenta, pues actuar en consecuencia. Si tú ya sales indeciso, eso es un problema, porque a la mínima que te encuentres un problema, lo vas a aumentar sin quererlo, y eso solo se consigue haciendo kilómetros, haciéndolos de manera progresiva y de manera correcta, y enfrentándote a esos problemas con la capacidad de poderlos solucionar. Y así, cuando vas solucionando uno, otro, otro, otro y el de más allá, pues te vas dando cuenta que vas cogiendo un bagaje positivo que te va a ayudar a saber reaccionar en esos tipos de situaciones en las que, sin quererlas o no, nos vamos a ver todos involucrados. Y lo importante de todo esto, como no paro de decirte, es que estés preparado. El motero 270 se encarga de eso, de saber que yo soy de una manera y que me tengo que preparar para que no me ocurra nada en este día a día, y que tengo que poner mucho de mi parte para evitar todo mal que me rodee. Tengo que practicar todo tipo de pilotajes, ¿no? Vamos a hablar del pilotaje defensivo y del proactivo, pero no dándote la chapa, ni mucho menos, sino dándote ejemplos gráficos para que tú veas que esto lo llevas dentro. Lo único que hace falta es perfilarlo un poquito para que le saques punta, que es lo importante, y que esto, en definitiva, te ayude a rodar más seguro. Bien, Cuando yo te digo que tenemos que practicar un pilotaje lo más preventivo en general, es porque tienes que actuar con la premisa de que algo te va a suceder. Tú tienes que salir con el chip en casa de que algo te puede suceder en ese día. Y para evitarlo tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta. Para estar alerta tienes que conducir de manera defensiva, como si todos los que te rodean fueran a por ti. Es decir, tienes que estar cómodo, bien en tu moto, pero sabiendo que en cualquier momento te puede ocurrir algo y estar alerta, ¿vale? Lo que no es muy fácil, y esto se tiene que educar mucho, es la respuesta al pánico y al bloqueo. Esto es muy típico, la típica situación, imagínate en una rotonda en la que un coche se te echa encima, una furgoneta, un camión, cuanto más grande sea el vehículo que se te acerque, mayor presión, tensión y pánico te entrará y lógicamente en proporción exponencial será el bloqueo que te vendrá a la cabeza. Eso lo tienes que trabajar muchísimo porque tienes que ir fluido, tienes que ser rápido. Si se te acerca un coche, pues tienes que buscar rápidamente una solución, una salida, algo que no te condicione a quedarte allí. Es decir, si se te está metiendo un coche por la izquierda, no te quedes mirando al coche que se te está metiendo por la izquierda. Vete a la derecha o evalúa rápidamente si la velocidad que llevas tú o la velocidad que lleva el vehículo te puede permitir frenar en ese momento. No frenar con el delantero y en mitad de una rotonda o con la moto girada. Tú ahí ya tienes que olvidar que cuando estamos tomando una curva se debe de frenar con el delantero porque automáticamente la moto te va a hacer un extraño y detrás de ese extraño es que tú te caigas. Y es justo lo que no queremos. Tenemos que practicar de alguna forma ese bloqueo. No puedes conseguir que te gane el bloqueo porque si no estamos perdidos. Esa es la antesala a ceder ante todo. No puede ser así. Cuando oímos que muchos compañeros se salen de la vía, lógicamente se puede salir de la vía por muchísimas razones, no necesariamente por culpa de nosotros que vamos haciendo todo de manera correcta. Pero sí que es cierto que muchas veces pues uno se puede calentar un poco y te das cuenta que a lo mejor a esa curva vas demasiado rápido. Y no te da tiempo a reaccionar ante lo que estás viendo. Pues porque la curva se te viene muy cerca, pues porque vas muy rápido, pues porque aún te quedan deberes por hacer, como la reducción, entrar bien a esa curva, el entrar por el sitio correcto. Se da la coincidencia de que en esa curva pues te viene un coche en el sentido contrario y te está ocupando parte de tu carril, tú ya entras en pánico porque ya no te va la cosa como tú quieres y es una escalada de marrones uno detrás de otro que al final lo que provoca es que tú salgas por la tangente y nunca mejor dicho, una salida de vía. Que, insisto, puede ser por muchas causas, pero una de ellas es desde luego el que tú no vas de la manera correcta por esa carretera y eso termina pasando factura. Claro, hay gestiones de pánico y de bloqueo que se deben de, como te estoy diciendo, corregir. Y eso se previene y se trabaja de la mejor manera a través de los cursos y a través de un pilotaje y de una conducción bastante fina y comedida en el que tú vas de manera progresiva pues viendo cuáles son tus evoluciones y viendo que cuando te entra cualquier tipo de peligro o de problema sabes solventarlo. Esta es la experiencia válida, la que te sirve, no aquella que tú, como sabes pilotar una moto, pues me da igual, cada fin de semana me cojo la llave, arranco y me quito de en medio durante un tiempo y ya veremos lo que sucede. Si ya veremos lo que sucede, puede salir muy caro y no necesariamente es lo que queremos, ¿vale? Bien, aquí tratamos de, o por lo menos lo que yo pretendo es de hacerte mejorar tu conducción. Y parte de esa mejora empieza por ti y por el reconocimiento de cómo y hasta dónde llegas tú. Si en tu grupo hay gente que va bastante por encima de tu nivel, déjalos, que se vayan. Llega el acuerdo con ellos de que el primero que llegue pague la ronda. No sé. Pero no es buena idea este tipo de piques, vamos a llamarlo. No. Lo suyo es que cada uno tiene su ritmo y sobre ese ritmo se tiene que mover. Ir por encima de lo que tú controlas es un error. Por lo tanto, tienes que ser tú el primero que se frene en ese ímpetu de poder seguir al compañero para demostrar que tú también estás ahí. No, olvídate de esas historias. El cementerio está lleno de historias en ese sentido y la verdad que ninguna trae detrás una historia buena, ¿no? Entonces, hay que dejarlo. Tú tienes que practicar mucho ese sentido común, lo que el motero 270 inculca, sentido común también por otra parte, ¿vale? Bien, por una parte tenemos el que te coge, como te decía, la moto durante 4 días y el que te coge la moto, pues solo 2. El uno y el otro, pues tienen los problemas de reciclaje. Es decir, tanto el que hace muchos kilómetros a lo largo del año va a tener esos vicios ocultos que aunque no lo reconozca porque no se los ve, porque lógicamente nosotros no sabemos cómo reaccionamos. Nos tienen que decir, oye, tú te das cuenta que cuando haces estas curvas te cierras mucho, te lo tienen que decir por detrás. Por ejemplo, si tienes esa capacidad autocrítica y de autoanálisis y eres capaz de verte, pues mira, mejor que te esté diciendo yo no soy nadie para comentarte nada, pero sí que es cierto que hay cosas que vamos haciendo que tú no te das cuenta, porque no te das cuenta, no. Lo guay es tener una cámara por ahí que te vaya grabando y tú solo pues vayas viendo cómo te desenvuelves, ¿no? Vale, y luego está el que te decía que coge la moto tampoco, que en ese poco tiempo pues quiere recuperar el tiempo perdido y va muy por encima de esas posibilidades. Entonces, para mejorar esa conducción al manillar de la moto, lo primero que tienes que ser, como te acabo de decir hace un momento, es consecuente con tu nivel. Ya irás progresando, ya irás subiendo, ya serás mejor piloto, serás capaz de llevar mejor tu moto, pero desde el punto de vista y desde el ángulo siempre de la seguridad, ¿vale? De la seguridad, yo no me refiero a otro. La carretera no es un circuito, aquí no vamos a bajar 2 segundos en una curva porque no es nuestro cometido. El nuestro es simple y llanamente disfrutar de la moto por el mayor número de kilómetros posible, ¿vale?
Estás escuchando Pollux Cribillet, conducción segura en moto.
Vamos a otra cosa, mira, sin complicaciones, como te digo yo, vamos a aplicar técnicas de conducción. Esas técnicas de conducción, cuando yo te hablo, por ejemplo, de la conducción defensiva, ¿a qué me estoy refiriendo en realidad? Pues mira, una técnica de conducción defensiva puede ser mantener una distancia de seguridad. Hay una técnica también que se llama la del 1001-1002. ¿Esto qué es? Es bien fácil, es una técnica que consiste en mantener esa separación de seguridad contando cuando tu compañero, el que vaya adelante, pase por un obstáculo, tú cuenta mentalmente 1001, 1002, 1003 o 1004, lo que sea. Por cada 1001, 1002 que tengas, ya tienes ahí 2 segundos de separación con el compañero que llevas delante. Si llegas a 1003, 1004, 1005, son 5 segundos. El tiempo que tardas en decir 1001, 1002 son ese segundo que está ocurriendo. Bien, entre tu compañero, el que vaya delante, y tú, que corra el aire. No te dejes llevar por esa rueda que va adelante sin mirar más allá, porque si el de delante no ve muy claro la situación, tú tampoco la verás, lógicamente, y si él se estampa, tú también. Tú serás el quinto dígito de la matrícula que sé que voy diciendo yo cuando se me pega un enlatado al mío, ¿vale? Piensa simplemente con la conducción defensiva, esto es muy gráfico, que todos van a por ti. Piensa de esta manera, ¿vale? Otro ejemplo de la conducción defensiva, por ejemplo, situarse siempre donde haya escapatoria. Por ejemplo, en una formación de zigzag, en cruces por la derecha, pegarse a la parte izquierda de tu carril. Imagínate, te sale un coche por la derecha, pues tú, que vas por mitad de la carretera, te pegas un poquito a tu izquierda del carril, sin llegar a juntarte mucho con la línea que separa los dos carriles de los dos sentidos, por si te viene un camión en sentido contrario. Que no te arrastre por querer tú prevenir al cruce, por prevenir que no te vean en el cruce que tienes por delante, que te lleven puesto en otro vehículo, ¿no? Pues tienes que calcular todo eso. Lo ideal es hacerte ver, ¿vale? Otra cosa, vamos a practicar la conducción anticipada. ¿Qué es esto de la conducción anticipada? Mira, antes de adelantar, por ejemplo, antes de adelantar, controlar si existen carriles de incorporación en sentido contrario, gasolineras, algún que otro vehículo que esté realizando alguna maniobra, etcétera. Se trata de ver primero lo que tienes por allí delante para tú actuar a continuación, ¿vale? Cuando haya detenciones, por ejemplo, pues seguir vigilando lo que tengas por detrás. Es tan simple y tan fácil como eso. A ver, son ejemplos, que tampoco, por ejemplo, uno que te estoy diciendo de conducción anticipada también puede ser de preventiva o de proactiva, porque puedes encasillarlo en cualquiera de estas técnicas de conducción. Aquí lo que perseguimos es que tú vayas recopilando todo este tipo de información y que te vayas preparando, formando, siendo capaz de sacarle partido a todas las situaciones que tienes delante, ¿vale? Entonces, te decía que una detención, no me saques el móvil y te mire el WhatsApp a ver quién te está mirando. Hombre, no, ya tendrás tiempo, ya lo harás cuando te pares a tomar un café o algún refresco o lo que sea, ¿no? Vale, tienes que estar pendiente de lo que te viene por detrás, porque en cualquier momento te llega ese otro que está mirando el WhatsApp precisamente, no está mirando por detrás y que tú estás delante y te puede llevar puesto como un gorrito. Y eso no se trata tampoco, ¿vale? Conducción proactiva. La conducción proactiva se trata de ir vigilando, por ejemplo, entre tantos ejemplos, ¿vale? Se trata de ir vigilando, por ejemplo, con el retrovisor del coche que llevas delante. Es decir, si vas detrás y vas viendo que el de delante pues está gesticulando mucho, se está moviendo mucho, está haciendo un montón de cosas que a ti no te cuadran. Entonces, tú cuando ya estás viendo eso, lo primero que tienes que hacer es distanciarte, ¿verdad? Porque si no, la reacción que puede tener el de delante puede ser... De cualquier cosa, simple y llanamente, y a ti te tiene que coger con los deberes hechos, es decir, distancia de seguridad que te permita hacer algún tipo de maniobra, como por ejemplo una evasiva o una detención, ¿vale? Te quitas de en medio para que no te den por ningún lado. Otro ejemplo de conducción proactiva puede ser el de evitar los ángulos muertos detrás de un vehículo, ¿eh? Precisamente me viene bien el ejemplo anterior, porque yo lo que suelo hacer cuando me coloco detrás de un coche es ponerme justo en el sitio donde sé que el tipo me está viendo. Es decir, me pongo por un retrovisor o por el otro retrovisor, o me pongo detrás pero a una distancia que sé que por el retrovisor interior me está viendo. En cualquier momento, nunca da por sentido, o sea, nunca des por hecho de que te están viendo. No, porque el tipo a lo mejor puede estar mirando la carretera, a ti te da la sensación de que está mirando por los retrovisores y no es así. No des por hecho que te estén viendo, y actúa de esta forma, evitando los ángulos muertos, porque si el tipo ya no ve, encima que no te ve por otra parte, pues vamos muy mal. Como otro ejemplo de conducción proactiva puede ser el de no ir pisando ni las pinturas horizontales que nos encontramos, ni tampoco las tapas del alcantarillado, cuidado con las manchas y tal. Yo suelo hacer una conducción en seco que me vale así para cuando llegue la situación de mojado. Por ejemplo, te lo pongo, esto te lo tengo dicho muchísimas veces, ¿no? Cuando voy circulando en días de lluvia, pues me voy por la zona negra de un paso de peatones para evitar pisar la pintura, ¿vale? Esto lo hago en un día seco, para que cuando me llegue el día que esté pasado por agua, yo ya de manera innata lo tengo ya tan inculcado que lo voy a hacer por la zona negra, por la que no tiene la pintura, y por lo tanto no me pueda llevar esos sustos. Que no me llevaré ese, me llevaré otro, pero por lo menos voy trabajando de manera proactiva y preventiva también, para que no me ocurra nada. Ejemplos de conducción preventiva, que como sabes te estoy diciendo cosas para mejorar tu conducción y tu pilotaje encima de la moto para que hagas más kilómetros seguros, que es de lo que se trata, ¿vale? Mira, como ejemplo de la conducción preventiva puede ser el comprobar antes también de arrancar tu moto, pues las cuatro cosas que te voy comentando de siempre, ¿no? Que si el intermitente, las ráfagas, los pilotos, el freno, que tú veas que... Esto del freno parece una tontería, pero a mí me tiene pasado, ¿eh? El piloto trasero, no es que la bombilla estuviese fundida, ¿no? Sino que el recorrido del pedal era tan largo que el contacto me lo hacía al final de la pisada. Pero si llega una pisada leve, no se enciende el piloto trasero, ¿vale? Entonces tienes que tener en cuenta que todo se encienda, ¿no? Esto es algo que vas haciendo muy rápido conforme te vas poniendo los cascos, guantes, etcétera, cuando vas a arrancar con tu moto antes de salir, ¿vale? Otro ejemplo de conducción preventiva de entre 20.000, ¿vale? El uso de ropa motera. Olvídate, por favor, olvídate de llevar cualquier cosa, porque si cuando vas caminando cualquier cosa te puede servir, porque una caída cuando vas caminando muy difícilmente alcanzará los 5 kilómetros por hora cuando vas caminando, pues lo que lleves puesto te puede valer, ojo, entre comillas, te puede valer, pero en una moto no. En una moto se va a una velocidad bastante más superior de esos 5 kilómetros por hora, y te aseguro que la abrasión de esa velocidad durante un determinado tiempo arrasa con todo. Una ropa de vestir normal no aguanta nada una abrasión, por lo que debes de considerar que lo primero que hay que hacer, tienes que ser egoísta, como digo yo en este sentido, ¿no? Tienes que vestirte de pies a cabeza pensando en que te vas a caer, y desde esa óptica, desde esa prevención, pues vas a tener en cuenta que cuando te ocurra eso, por desgracia que no lo sea, que te caigas, estés lo más protegido posible. Yo siempre lo digo a modo de gracia, ¿no? Porque para mí la tiene. Cuando te caes echas de menos hasta el cartoncito que te indica de las características o precio de la cazadora, pantalón, guantes, lo que lleves, porque será otra capita más que tendrás tú que te protegerá de la abrasión, ¿no? Y cuanto más capas haya entre lo que sea y tu piel, mucho mejor. Así es que ya te digo. Si puedes usar, además de la ropa motera, ropa que sea de colores vivos, pues mucho mejor, porque estarás potenciando tu visibilidad en la distancia, que de eso se trata, no solo de hacerte ver en la manera que te colocas detrás de los coches, por ejemplo, cuando te vienen por en la distancia con tus luces, por ejemplo, sino que con lo que llevas puesto llames la atención, que se sepa que tú estás ahí, ¿vale? Luego un detalle muy tonto, ya para terminar, en el que no muchos caemos, por lo general tú te sueles entregar al 100% en una carretera X, Z o Y, y eso muchas veces no es bueno, en la gran mayoría de las veces no es bueno, porque hay que dejar siempre un margen, ¿no? Yo digo eso de pilotar al 75% de tu capacidad, porque nunca sabes lo que hay ahí detrás, y puede ser tan sorprendente como que te bloquee, como que te lleve al suelo, que es lo que precisamente queremos evitar. Entonces, haciendo un repaso así muy rápido de todo lo que hemos visto, lo que vas a obtener es una mejora en tu conducción que redundará en tu seguridad y en tu día a día. Es decir, vas a seguir disfrutando de tu moto durante más tiempo, haciendo más kilómetros seguro. Decirte que el Motero 270, me gustó en una charla en la que hablábamos del Motero 270, que uno de los participantes que había por allí, yo estuve preguntando, oye, ¿para ti qué es un Motero 270? Ta, 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 se sacaron malas ideas, ¿no? Y la explicación del Motero 270 que yo daba era esa, ¿no? La de la visión de los 180 más la visión de cada uno de los retrovisores, 45 más 45, pues 180 más 90, me sale la suma de 270, ¿no? Pero claro, para hacer un poco juego de palabra en mi caso, ¿no? Ese Motero 270, yo preguntaba a los que estaban por allí y me sorprendió una respuesta que me encantó la verdad sea dicha, y oye, ¿por qué no le estoy sacando partido? Un Motero 270 es aquel que va en dos ruedas durante 7 días con cero problemas.
Ten mucho cuidado ahí fuera.
Pollux Cribillé, conducción segura en moto.